de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, porque ha presentado un programa que incluye medidas crediticias, impositivas, legales, todo busca la reactivación económica que tiene que ver con el ámbito de la producción, ¿no? Y lo tenemos en línea. Buen día, Augusto. Marcela Feudal y Matías Lojo los saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Marcela, Matías? Buen día. ¿Cómo andan?
Bueno, te puedo tutear, ¿no? Imagino que serás un hombre muy joven.
Por supuesto.
Bueno, Augusto, preguntarte, ¿no? Porque, bueno, hay una realidad. La Argentina venía mal y la pandemia la arrasó, ¿no? Por decirlo de alguna manera, más allá de las intenciones del gobierno nacional, sabemos que estamos en un problema serio. Y pareciera que esto no cede y la economía sigue preocupando al gobierno nacional, al gobierno provincial. En el medio de todo esto, Augusto, hay un plan para poder reactivar la producción. ¿Cómo se hace para reactivar la producción en plena pandemia, no?
Mira, es tal cual lo decís, porque nosotros venimos en la provincia de Buenos Aires hace muchos años con una situación muy muy delicada, con un deterioro muy fuerte en nuestra capacidad productiva, con pérdida de empleo, pérdida de empresas, de producción, de trabajo. Y cuando nos tocó asumir, nosotros teníamos claro en qué consistía un programa para reactivar nuestra economía, que incluyera financiamiento para producción en vez de para la timba financiera, un Estado presente garantizando condiciones de demanda, una tasa de interés razonable para que los proyectos se puedan llevar adelante, medidas tributarias que permitan que las empresas puedan salir adelante. Todo eso nosotros lo tenemos muy claro y por eso ni bien asumimos, presentamos un paquete de medidas que había empezado a mostrar rápidamente resultados hasta que llega la pandemia. A partir de que llega la pandemia, lamentablemente por el contexto de incertidumbre que involucra una situación que fue absolutamente desconocida a nivel mundial para todos los países y por supuesto para Argentina, la gestión empezó a tener que considerar día a día cómo iba desarrollándose la situación epidemiológica y buscando los instrumentos para acompañar a nuestros sectores productivos que ya venían golpeados, que ahora con la pandemia realmente estaban y siguen estando en una situación muy difícil. Entonces nosotros lanzamos el año pasado tres grandes paquetes de medidas para poder ir aliviando los efectos de la pandemia, evitando que el impacto sea mayor. Y ayer me presenté junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, en la legislatura para presentarle a todos los legisladores, a los diputados y diputadas, el nuevo programa para la recuperación productiva de la provincia que tiene en cuenta todo lo que sabemos ahora del impacto de la pandemia en nuestro entramado productivo y con las perspectivas que teníamos hasta ahora de escenarios epidemiológicos. Por supuesto, hoy en día la situación empeoró mucho. Sabemos que hay una segunda ola que estamos atravesando y que la semana pasada en la provincia superamos los 6.000 casos diarios de contagios, cuando en el pico del año pasado había sido de 5.800. Estamos en la peor situación posible, pero...
Sí, claro. Yo me preguntaba ayer cuando leía, ¿no? Uno puede tener las mejores intenciones, ¿no? Créditos, etcétera, etcétera, disminución de impositiva, pero la realidad es avasalladora frente a esto, ¿no? Imagino que los paquetes que se tiene que disponer, hablando de créditos, por ejemplo, tienen que ser mucho mayores que lo que convencionalmente serían.
Es así, y la verdad que yo estoy orgulloso de que en Argentina en general y en la provincia en particular se hayan dispuesto paquetes de ayuda y de acompañamiento tanto a la producción como al trabajo muy superiores a los que vimos en otros países, pero la realidad es que no alcanza. Mira, ayer uno de los diputados de la oposición, cuando presenté en la legislatura nuestras iniciativas, nos planteaba bueno, pero estas medidas no alcanzan. Y lo primero que hacemos nosotros es reconocer que no alcanzan, porque es tan grande el daño, de tal
magnitud. ¿Con qué se financia eso, Augusto? Porque más allá, uno dice, bueno, créditos del VAPRO, pero ¿de dónde sale la plata que puede llegar a tener el VAPRO, porque sabemos que la provincia tiene una deuda enorme, que pero hace sí. pocas semanas atrás se iniciaron algunos acreedores un juicio. ¿Cómo se financia? ¿Cómo un plan como este? Porque uno puede llegar a tener las mejores intenciones, pero la falta de dinero es una realidad.
Es así, y ese punto, Marcelo, me parece crucial, porque nosotros asumimos con una provincia con una situación económico-financiera muy difícil, porque teníamos una deuda de 12.000 millones de dólares que es impagable y que todavía estamos renegociando, y vos mencionabas las dificultades para avanzar una negociación, más allá de la buena fe y del planteo racional que está haciendo el gobierno de la provincia, después un rojo, un déficit muy grande, y a todo esto se suma la pandemia. Entonces, nuestra situación es que, gracias al acompañamiento del gobierno nacional y a que los recursos escasos que nosotros tenemos estamos aplicando en los programas que entendemos son los que tienen mayor impacto a nivel productivo y a nivel social, y el Banco Provincia, con toda su capacidad prestable, que como decías, no es infinita, depende de la cantidad de depósitos y de la cantidad de capital que tiene el banco para prestar, estamos cambiando la lógica que traía previamente el VAPRO, que era una lógica muy financiera. No sé si la gente lo sabe, pero el VAPRO era el principal tenedor de LELIQ de la Argentina, o sea, un instrumento financiero que lo único sí. que genera es renta financiera, y que no significa que los fondos del VAPRO se presten para la producción o para el consumo o para ayudar a la gente que lo necesita. Entonces nosotros cambiamos esa lógica, pero la verdad que las restricciones son enormes, pero estamos con la tranquilidad de que con lo que tenemos estamos haciendo lo mejor que se puede.
Ahora, Augusto, ¿qué tal? Soy Matías. Ahora, digo, en esa lógica de cambio, por lo menos con la parte financiera, el VAPRO estaba recaudando. Si ahora esta lógica nueva no funciona, es preocupante.
Bueno, pero el VAPRO, y esta es una discusión, Matías, me parece de fondo, el Banco Provincia no puede tomarse como un banco comercial, es decir, es un banco que tiene que estar al servicio de la gente, al servicio de la producción, al servicio de trabajo. Entonces, sacrificar rentabilidad para contribuir a objetivos de política económica y de mejora de las condiciones de vida de la gente es parte de lo que tiene que hacer el VAPRO. El problema es cuando, como ocurrió en la gestión anterior, el VAPRO pretendía seguir la misma lógica que cualquier entidad financiera privada.
No, eso seguro, sí, sin duda. Lo que me pregunto es, más allá de eso, digo, si está dentro, porque ustedes están planteando un montón de cosas, por ejemplo, que intentaron de aplicar con respecto a distintas cuestiones para la pandemia que no han funcionado. Entonces me pregunto si la gente siente el respaldo del Banco Provincia, como para, digamos, como para empezar a llevarlo al terreno de lo concreto, ¿se entiende?
Sí, no sé a qué te referís con cosas que no funcionaron, pero yo tengo la tranquilidad y el orgullo de saber que el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, y todo su equipo está trabajando muy de cerca en el territorio con los sectores productivos, tratando de que cada peso que tiene el VAPRO se destine a financiar a quien lo necesita. Acá hay una situación que es parte de la discusión, que es que lamentablemente las regulaciones del sistema financiero no distinguen entre banco público y banco privado. Entonces, las mismas reglas que se le aplican a un banco privado se le aplican al VAPRO, y eso le impone muchos límites a la institución financiera de la provincia para prestarle a proyectos.
Cuando hablamos de las mismas reglamentaciones, ¿estamos hablando de tasas, intereses y todo eso? Augusto, también, ejemplo, digo, ¿no puede el banco prestar a un interés más bajo? Porque digo, en realidad el espíritu del Banco Provincia es el acompañar el desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Lo sabemos, lo que hemos pasado por algún libro de historia, lo hemos leído.
Claro. Y es lo que venía planteando Marcela respecto a cómo cambió la lógica respecto a la gestión anterior. Pero, por ejemplo, Marcela Feudale tiene una empresa, tiene un proyecto que es muy bueno, que va a generar repago del crédito que le dé el Banco Provincia, pero no tenés garantías, no tenés trayectoria en el mercado porque sos un emprendimiento nuevo, el banco no te puede prestar porque las regulaciones del sistema financiero establecen una especie de checklist donde vos tenés que poner, tiene garantía, tiene esto, tiene aquello, claro. Y si no cumplís, no te pueden prestar. Por más que claro. tu proyecto sea excelente, por más que generes trabajo, por más que esté garantizado el repago, ¿se entiende?
Lo que entonces, digo, Augusto, yo no estaba cuestionando la actividad del banco, lo que se vaya a plantear desde ese lado, sino que lo contrario, digamos, estaba diciendo que por ahí, incluso con la ayuda del banco, en base a los mecanismos que se ven que se están tomando alrededor de la pandemia, creo que no han funcionado, y es un problema porque le vas a prestar plata a gente para un emprendimiento que no le va a funcionar porque la economía está rota. Digamos, hay algo que hay una situación, no sé, digamos, la inflación, por ejemplo, vos le preguntás a la gente, no saben cuánto valen las cosas hoy en día. El otro día me cobraron 200 pesos un café y no sabía si era barato o caro.
Claro. Bueno, ahí estamos entrando en otro problema, pero yo creo que la economía mundial está rota y, lógicamente, la Argentina no...
No, pero en Estados Unidos yo voy y sé cuánto sale un café. Europa, en cualquier lugar de Europa no sabe más o menos. Por más que la economía esté rota, de que Biden esté sacando planes. Digo, una cosa es eso y otra cosa es no saber cuánto valen las cosas.
Bueno, ahí estamos en otro problema, pero para terminar lo del Banco Provincia, yo creo que el año pasado, el año pasado el Banco Provincia fue la entidad financiera de la Argentina que más prestó para la producción y el consumo, más que cualquier otro banco.
Y la ¿Y creció mucho la producción y el consumo?
No, pero la mayoría de la producción...
¿Y entonces?
Bueno, pero acá estamos en una situación donde hay que contener el daño. Entonces no se puede pensar como si tuviésemos una situación normal. De hecho, la mayor parte de los créditos del Banco Provincia fueron para capital
de trabajo.
Yo no lo
estoy pensando, lo están planteando ustedes que están sacando créditos para la producción y el consumo en un contexto en el que no sube la producción y el consumo.
No, pero ahí quería terminar el concepto. ¿Por qué el banco prestó vía descuento de cheques o préstamos para capital de trabajo? Porque las empresas que por la pandemia habían visto reducidos sus ingresos necesitaban financiamiento para seguir operando. Y en la medida en que hace exactamente un año, en medio de abril, tuvimos el piso de producción y de actividad económica de la historia de la provincia, o sea, nunca se produjo tan poco como hace un año, y de ahí en adelante la economía se fue recuperando. Si no había capital de trabajo para financiar la compra de insumos y los pagos de salarios y el funcionamiento de las empresas, hubiese sido un colapso total de la economía. Y eso no ocurrió. Es muy difícil que una persona, un ciudadano de a pie, una persona que no está muy en los temas de detalle, reconozca por cosas que no pasaron, ¿no? Pero yo estoy seguro que todo lo que hizo el Estado Nacional, Provincial y los municipios para contener la pandemia evitaron desde el colapso del sistema sanitario, algo que desde un primer momento muchos analistas me decían que era inevitable, hasta que la destrucción de la economía sea total. Después está el otro que vos planteabas, Matías, que yo coincido. Venimos de años de una situación de inflación alta, de lo que vos llamás, que no sabés si es caro o no, eso se llama pérdida de referencia.
Con termómetro por ahí de la calle, digamos, no soy economista ni técnico ni nada, pero la realidad
Vos expresaste un problema que es central, que es la pérdida de referencia de los precios y no saber si lo que pagás está caro o no. Y eso es un problema enorme. Entonces, de lo que se trata es de, en una situación extraordinaria, llevar adelante las medidas para que esos problemas se vayan corrigiendo, sabiendo que son difíciles, complejos y que venimos de años de esta situación. Entonces, me parece que el problema está, el diagnóstico está, las medidas están implementando y confiamos en que si no empeora la situación epidemiológica y podemos contener esta segunda ola, en lo que resta del año vamos a empezar a ver un horizonte mucho más despejado, ¿no?
O sea, en concreto, ¿ustedes saben cómo hacer para bajar los precios? ¿Lo tienen claro o es solamente en la teoría?
No, lo que sabemos es que es una situación muy difícil, inflación. Fíjate, el anterior presidente, Mauricio Macri, que decía que él tenía claro cómo bajar los precios y que era una pavada, que era lo más fácil que iba a hacer. Fíjate cómo le fue. Dejó la inflación más alta en décadas de la Argentina. Entonces, primera cuestión, nadie tiene la receta para resolver un problema tan viejo como la inflación. Sí tenemos nosotros un diagnóstico de que la inflación se genera por muchas causas que involucran, desde cuestiones macroeconómicas, como el tipo de cambio, la evolución del déficit y de la emisión monetaria, las tarifas de los servicios públicos, los precios internacionales de los commodities, sobre todo, y también por dinámicas propias del mercado que hacen que cuando uno tiene inflación durante mucho tiempo y una inercia, es todo mucho más difícil. Entonces, nunca nadie en este gobierno va a venir con una receta mágica de esto lo solucionamos de un día para el otro. Eso es irresponsable y las consecuencias están a la vista.
Sí, claro.
Pero sí tenemos claro
y aparte, más no sabiendo lo que se enfrenta, ¿no? Porque uno puede tener muchas proyecciones, pero las proyecciones frente a esta realidad terminan estrelladas. Esto lo sabe un economista, lo sabemos todos, ¿no? Me parece como raro.
Sí, me parece que ser muy prudente al momento de activo, digamos.
Sí, no, y aparte, sí, se me está entrecortando un poquitito, Augusto, a ver si lo podemos mejorar un poquitito. Vos decías que hay que ser muy prudente, eso fue lo último que escuché. Ah, me parece que se terminó cortando, ¿no? Bueno, estábamos hablando con Augusto Costa, Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece que la prudencia es lo que va a indicar, más allá de la cuestión que sí, que vos señalás. Yo creo que nos estamos encontrando con un mundo donde ya directamente ni siquiera podemos consumir, ¿no? Esto es una realidad.
A mí lo que me preocupa es
por ejemplo, yo, espera, porque voy a esto, yo al tiempo de consumir primero pienso todo lo que necesito y con el dinero que tengo. Es la primera vez que me pasa en mi vida que voy volteando realidades o cosas y digo, por ejemplo, no, esto no lo necesito, necesito más esto. En una economía que mi economía nunca fue, viste, de emergencia. Me parece que estamos todos más o menos en una situación similar. Y el no salir también te hace no estar dentro de una ola de consumo mucho más grande, ¿no?
Sí, sí, ahí creo que lo recuperamos.
Sí, sí, acá estamos de vuelta, sí.
Ya. Ahí estábamos tratando de sacar algunas conclusiones. Lo único que nos había quedado pendiente era el tema que vos decías, algo así como que había que ser muy prudente, Augusto.
Sí, porque los escenarios son muy cambiantes. La economía mundial se viene transformando muy vertiginosamente en los últimos años y la pandemia aceleró un montón de cuestiones que realmente hay que ir evaluando, haciendo diagnósticos y tomando medidas, pero con mucha prudencia. Por eso para mí lo importante es que quede claro que hoy necesitamos de una conciencia respecto a lo que significa estar atravesando una pandemia, de extremar los cuidados de la perspectiva individual y de la perspectiva pública, y nuestra política respecto a la producción y al trabajo es mantener todas las actividades que se puedan mantener abiertas, dada la situación epidemiológica, para que el impacto sobre la producción...
Augusto, lo último. A mí lo que me preocupa es que la vara sea Macri, digamos, sobre el tema de la inflación, pero concretamente el dólar hoy está planchado. Cuando suba el dólar, ¿van a volver a subir los precios?
Bueno, hay una relación entre el tipo de cambio y los precios en Argentina. Eso está demostrado por la experiencia histórica reciente. Entonces, creo que ahora una de las cuestiones que donde hay claridad es que no se puede generar saltos en el tipo de cambio porque eso tiene una consecuencia en los precios internos. Y si nosotros lo que queremos es controlar la tasa de inflación, hay que tener una política consistente de tipo de cambio. Creo que eso el gobierno nacional es muy claro y es consistente.
Bien. Sí. Bueno, Augusto, te agradecemos mucho tu tiempo aquí en la mañana de la Cielo. Esperemos que en pocos meses más o en pocas semanas más podemos hablar en otros términos, a sabiendas de cómo resistir este nuevo embate de la pandemia, ¿no?
Un abrazo muy grande. Esta es nuestra expectativa y Marcela, Matías, a disposición para seguir charlando y creo que son temas que le interesan a la gente. Así que muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a vos. Un abrazo muy grande. Bueno, ahí está.